pasamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea Ciro Murayama, que es consejero del INE. ¿Cómo estás, Ciro? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Mari Carmen. Qué gusto estar en su espacio.
Gracias. Oye, Ciro, pues muy preocupado por las críticas del presidente López Obrador al INE, a decir que se quiere convertir en guardián de las elecciones. Pues el guardián son ustedes, a decirles que han permitido fraudes, y eso que ganó y nadie cuestionó que hubiera ganado. Platícanos, cuando pierde hay fraude y cuando gana todo está bien, ¿qué van a hacer en el INE? Porque pues están renovando consejeros, ya están sujetos a pues, un bombardeo constante por parte de la presidencia de la República, que no es fácil sostenerse.
Sí, la verdad es que hemos visto en los últimos meses, y hoy no fue la excepción, una actitud, digamos, de animadversión hacia un organismo constitucional autónomo que justamente se construyó para evitar que fuera el presidente en turno quien tratara de incidir en el rumbo de las elecciones. Justamente México viene de una historia que fue en su momento ominosa y que después derivó, creo, en una historia virtuosa allá en 1988, que fue la última vez que la Secretaría de Gobernación y el partido en el poder tenían el control del proceso electoral. Pues simplemente no fue posible procesar la diversidad política que ya caracterizaba a la sociedad mexicana. Fue necesario crear el IFE entonces para que en 1994, ya con consejeros ciudadanos, se hiciera la elección, en un año muy complicado, aquel de la violencia política en Chiapas, del asesinato de Colosio, y las elecciones demostraron que eran una vía transitable para que de manera pacífica, institucional y civilizada la sociedad mexicana decidiera quién la gobernaba y la representaba. Luego fuimos a la elección ya con un IFE totalmente autónomo de 2000, la primera alternancia, tuvimos otra alternancia en 2012, otra en 2018, y a mí me parece que este árbitro, el que permitió que el actual gobierno llegara al poder al organizar unas elecciones transparentes, legítimas, este árbitro, este INE autónomo, debe de permanecer en el futuro. Es decir, nosotros no vamos a renunciar en ningún momento a lo que la Constitución nos señala, que es garantizar el voto libre y secreto, y vamos a ser muy celosos de nuestra autonomía. Nosotros ni estamos formando parte de ningún bloque opositor, ni tampoco nos alineamos y obedecemos al gobierno. Nosotros estamos lejos de los contendientes, somos equidistantes, y la verdad nosotros ni sufrimos derrotas, ni festejamos triunfos. Hemos visto que gana el PRI, que gana el PAN, que gana Morena, y luego ganan otros, como es en democracia. Entonces, pues nosotros lo que le diremos a la presidencia de la República y a todos los actores políticos y a la ciudadanía es: no vamos a renunciar en 2021 a hacer unas elecciones en las que las minorías tengan los derechos que tuvo el actual gobierno cuando estaba en la oposición, y así como en su momento emitimos medidas de cancha pareja para evitar que el uso de los programas sociales pudiera beneficiar a los candidatos del partido entonces gobernante, pues el mismo rasero seguiremos aplicando. Entonces, pues sí, son declaraciones sí preocupantes, pero el INE no se siente amedrentado.
Ciro, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
Marco, ¿qué tal?
Ciro, yo precisamente va en ese sentido la pregunta de este tu último comentario. No si se sienten amedrentados o no, pero si está en riesgo o no el INE, porque hemos escuchado en innumerables ocasiones el discurso presidencial en contra de todos los órganos autónomos, incluido el INE, y hoy con esta declaración de que el presidente se va a convertir en el vigilante de las elecciones. Esto implica un riesgo para la democracia en México, para el sistema representativo. Ustedes son un organismo ciudadano. ¿Sienten ustedes que el INE está en riesgo?
Pues mira, déjame ir por partes. Esta idea de que el presidente va a ser el guardián de las elecciones, pues es contraria al marco constitucional, porque el principio de legalidad nos dice que así como para el ciudadano de a pie todo lo que no está prohibido está permitido, para el gobernante es al revés. Todo lo que no le está expresamente conferido por la Constitución o las leyes le está prohibido, y la organización de las elecciones y la vigilancia de que se hagan bien recae en las autoridades electorales. Se sustrajo la actividad electoral del ámbito de competencia del presidente. Eso era en la época del autoritarismo, y sería una involución pretender que el presidente ahora sea quien diga cómo van a ser las elecciones. Es una idea que sale fuera del marco constitucional, y por fortuna lo que nos rige a nosotros es la Constitución y no los dichos de algún funcionario, por relevante que este sea. Por otro lado, pues sí, hay preocupación y riesgos. Yo quiero señalar uno. Parte de la embestida tiene que ver con el costo de las elecciones en México, que nosotros sabemos es un sistema electoral complejo porque está construido sobre la base de la desconfianza. Y mientras los ingredientes de una reforma electoral sea la desconfianza, pues el resultado del guiso es que tienes una ley más complicada. Doy dos ejemplos. En México es el único país donde se imprimen boletas electorales en papel de seguridad, que son casi tan difíciles de fabricar como un billete del Banco de México, y eso las hace carísimas. O las casillas no las instalan como en otros países maestros y funcionarios de gobierno, porque aquí hay desconfianza sobre los servidores públicos, sino que son nuestros vecinos ciudadanos, y el INE el año que entra va a tener que salir a invitar a su casa a más de 12 millones de personas para que instalen las más de 160 mil casillas que necesitamos tener a disposición para que voten ahora 95 millones de electores potenciales, que son los que van a conformar el padrón electoral. Entonces, pues eso hace que se requieran recursos. Y a mí me parece que sería una irresponsabilidad mayúscula querer dejar sin capacidad operativa vía del presupuesto al INE, porque eso pondría en riesgo, ahí sí, Marco, a la posibilidad de la continuidad de la vida democrática. En 2018 fue posible que una fuerza política que 6 años antes no existía llegara al poder. Eso lo permitió un sistema político ya democrático. Hace 6 años el INE le dio el registro a Morena, no por ninguna condescendencia, sino porque cumplieron con los requisitos de ley y pudo llegar al gobierno. Porque, pues, una de las reglas de la democracia es que las minorías tienen derechos, incluso el derecho a volverse mayoría. Bueno, pues ese derecho no se puede cerrar ahora a los demás, ¿no?
Y ahí, Ciro, qué bueno que lo comentas. Te saluda José Yuste. Además, Ciro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Pepe, encantado de oírte. Bien, gracias.
Igualmente, qué gusto, Ciro, saludarte. Oye, también este es un tema, además, que hoy tocó el presidente, y creo que hay una enorme confusión. Dice el presidente, bueno, es que yo como gané por muchos votos, no me pudieron hacer trampa. No, es que se abre un árbitro totalmente confiable, como es el INE, precisamente para validar cualquier elección. Creo que ahí sí hay una confusión enorme.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, como los comicios fueron limpios, salió el resultado que salió. No porque alguien ganó, los comicios fueron limpios, porque entonces, en esa lógica, pues como siempre hay más perdedores que ganadores, pues todo el mundo estaría reclamando que los comicios no son transparentes, salvo cuando gane. México construyó un sistema electoral que hizo que el guardián de los votos fuera el ciudadano que está recibiendo los sufragios de sus vecinos. Ahí, con toda transparencia, cuentan los votos, están los representantes de los partidos, y eso ocurre una y otra vez. Déjenme darles un dato. En 2 de cada 3 elecciones a gobernador que ha organizado el INE, que ya es todo el país en los últimos 5 años, en 2 de cada 3 ganan las oposiciones. Lo mismo pasa en las elecciones municipales, y llevamos 3 alternancias en 4 elecciones a la presidencia de la República. Si hubiera alteración del resultado electoral, control de la elección del gobierno, pues no estarían los gobiernos pierde y pierde y pierde, que es lo que está pasando ahora, donde la ciudadanía se ha acostumbrado a usar su voto de castigo y sancionar a gobiernos que no le dan resultados. Entonces, los datos duros permiten demostrar que en México quien decide quién gana son los electores votando en secreto y en libertad. Y eso es lo que el INE se propone garantizar, que siga siendo la ciudadanía, no el gobernante en turno, el que pueda decir quién llega a la Cámara, quién llega a una gubernatura, quién llega a una presidencia municipal, van a ser los electores. Y para eso se necesita un árbitro imparcial, autónomo y profesional. Eso es el INE. Quizá, si echamos la vista atrás, hace 30, 32 años, una de las cosas que era una vergüenza nacional eran las elecciones aquellas que organizaba la Secretaría de Gobernación, y hoy tenemos un sistema electoral que es referente a nivel mundial. Ojalá en otras materias, en eliminación de la pobreza, de la desigualdad, hubiéramos avanzado a ese ritmo. Hay otras cosas en las que hemos ido para peor, como en materia de inseguridad pública. Bueno, una cosa hemos hecho bien los mexicanos, que es tener un sistema electoral que nos permite votar en libertad y deshacernos de malos gobiernos si no nos gustan, dar oportunidad a nuevas opciones, y eso ocurre una y otra y otra vez. No creo que sea mínimamente sensato dinamitar esa ruta por la que se ha transitado, y no creo que esté en el interés del gobierno, si hay altura de miras, complicar la elección con injerencias gubernamentales o con daño a la capacidad operativa del INE, porque eso se traduciría en una crisis política que ahondaría los problemas económicos, y pues un gobierno lo que necesita es que el país que gobierna funcione precisamente, y que los métodos democráticos se puedan expresar. Es decir, yo creo que si hay visión de Estado democrático, debería de respaldar,
sí,
no, el modelo.
Coincidimos contigo, pero ese presidente López Obrador, y ya ves lo que dijo, a ver qué dice mañana. Muchísimas gracias, Ciro.
Ciro, muchas gracias.
Gracias, Ciro.
Muy buenas noches.
Vamos a un corte, no se vaya.